Las personas que nos visitan o están aquí después de algún tiempo de estar fuera, que ven la congregación tan menguada hoy, no se vayan pensando que es así de menguada, ni de pequeña, ni de disminuida. No, tenemos más gentes que las que estamos viendo aquí esta tarde. Obviamente, es que nos hemos dado una pela de posadas, ¿verdad que sí? Hemos tenido, ¿cuántas posadas en línea? 7 posadas en línea. Eso es lo que se llama una pela de posadas. Y cada posada ha sido debidamente preparada, debidamente asistida y debidamente celebrada. La última posada la tuvimos aquí anoche en la iglesia. Nos fuimos la mayor parte de nosotros después de las 10 de la noche. Entonces, se justifica y se entiende que algunas personas hayan tomado un pequeño descanso. Yo asumo y presumo y quiero suponer que ese descanso es para venir con mucha energía mañana al servicio de las 6, porque si no vienen así no se vale. Entonces el descanso no se lo ganaron. Anoche hubo unas 102 personas, esa fue la contabilidad que me dieron a mí, 102 personas me contaron anoche que llegaron a este servicio, fue una buena posada. Y si acaso ustedes están encontrando extraño que seamos los únicos con un pequeño servicio, yo les puedo decir que esta mañana, en el servicio de las 9, yo diría que la congregación estaría menguada, la de la mañana, la de anglo, la de inglesa, la de voz inglesa, estaría menguada mínimo en unas 100 personas de lo regular. ¿Okay? Y yo digo que a las 11 de la mañana un poco menos faltaron, pero también se sentía el vacío. De modo que hay personas que dicen que 2 días consecutivos en misa o en iglesia, eso es demasiado iglesia, ¿verdad? Bueno, algunos de ustedes, y yo veo algunas caras aquí que han estado en cada noche de posada han estado, así es que ustedes tienen algunas misas reservadas ya en reserva para el año que viene, y tienen mi permiso desde ahora para ausentarse unos 7 domingos máximo, no más de ahí. ¿Okay? Mis hermanos, la palabra de Dios hoy es una palabra algo comprometedora. Y yo quisiera, más que hablar espontáneo, como algo en algunas ocasiones, pues ir caminando con ustedes algunos trazos, algunas líneas que escribí aquí. Es una palabra comprometedora porque cuestiona nuestra fe, pero también cuestiona nuestro nivel de vida espiritual. Es decir, ¿a qué altura estamos en nuestro viaje de espiritualidad? ¿En dónde estamos nosotros en este viaje que hemos emprendido desde que fuimos bautizados, desde que conocimos a Jesucristo, con respecto a la altura de la montaña? ¿Dónde estamos nosotros? Miren, el evangelista Lucas, en el evangelio de hoy, nos propone una historia llena de muchos movimientos y dinamismo en este cuarto domingo de Adviento. Así que les invito a pensar que este es un domingo de acción en el contexto del tiempo litúrgico en el que estamos, de este Adviento. No es un domingo de espera pasiva. Nos cuenta Lucas que poco tiempo después de que el ángel Gabriel visitara a María para declarar el plan de Dios para con ella con respecto a Jesucristo, María emprendió un viaje hacia la montaña para visitar a su prima Isabel. En una lectura cuidadosa del relato de Lucas sobre el embarazo de Isabel, se habían visto, por lo menos las dos primas no se habían visto, por lo menos por los últimos 5 meses previo a la visita de María a Isabel. Lo que ocurre en el encuentro entre María e Isabel desencadena un gran discurso de buena noticia para el mundo entero. También crea las bases para el argumento teológico sobre la intención de Dios de invertir el orden de las cosas, empezando por el reconocimiento de la importancia de la voz y la presencia profética de la mujer y su rol de liderazgo en la propuesta de salvación por medio y a través de ella, de la mujer. Dios pone al alcance del ser humano, con el testimonio de Juan el Bautista, una oportunidad nueva para que nosotros emprendamos un camino de regreso hacia Dios. Y la reafirma esta oportunidad con el ministerio de Jesús en medio de nosotros, Jesús de Nazaret. La visita de María a Isabel es particularmente especial y María lo reconoce, ella lo sabe. No es una visita cualquiera, no es ordinaria. Es una visita especial que ella le está dando a su prima Isabel, porque también María tiene noticia que compartir. Tal vez por esa razón la prisa de María. El evangelista escribe para que sus lectores observen el detalle de esa urgencia de María para ver a Isabel. Dice Lucas, salió de prisa. Es natural que el que lleva o va en busca de noticia de mucha importancia tenga algo de urgencia. En María se cumplen estas dos condiciones. Lleva noticia y va en busca de noticia. Quiere saber lo que pasa con Isabel. Recuerden que decíamos al principio que el embarazo de Isabel es un embarazo algo misterioso, del cual la familia misma no quiere hablar mucho. Y no tiene nada que ver esto con la moral, tiene que ver con el misterio que rodea el embarazo. Tiene que ver con la presencia de Dios en la vida de Zacarías y de Isabel, y la manera en que una mujer que ya no podía tener hijos, nunca tuvo, y que estaba en tan avanzada edad, tan vieja ya, que cualquiera dudaría que fuese de verdad que estaba embarazada y no que tendría un tumor o algo así. Entonces, Isabel se ausenta por un tiempo. Las primas no se ven por algún tiempo. María necesita verla, pero ahora ya no para saber lo que le pasa, ni para verificar que estaba embarazada. María necesita verla para ofrecer asistencia, para pedir consejos a una mujer vieja, porque María también iba a recibir un hijo. Estaba embarazada. Estas no son historias separadas, la de María y la de Isabel, ni están totalmente desconectadas la una de las otras. Por el contrario, están íntimamente tejidas por la misma y única acción de Dios a través del poder del Santo Espíritu. Saben que muchas veces nuestras vidas y nuestras historias, aunque no nos lo creamos, están íntimamente entretejidas. Y no importa de qué parte del mundo seamos nosotros, no importa si nos conocíamos antes o no, nuestras historias de fe están íntimamente tejidas por el mismo Dios que la da y que la provoca en nosotros. El relato de Lucas nos hace pensar que algo extraordinario ocurre en el momento que María llega a la casa de Isabel. Lo que cualquiera podría predecir como una serie de besos y abrazos acostumbrados entre personas que hace mucho que no se ven y que se quieren mucho, se convierte en una profunda manifestación del Espíritu Santo. Y a través de las palabras de María e Isabel, Lucas nos presenta las voces y aspiraciones, el deseo, el anhelo de los profetas del pueblo de Israel, y en cierto sentido resume en un solo acto la esperanza del pueblo de Dios y de toda la humanidad, especialmente la esperanza de los pobres y la fe de los que esperan la venida del Mesías por tantos siglos anunciado. Y hay un valor profundo en ese detalle de Lucas. Y es importante que es Lucas quien descubre en su relación del Evangelio la conexión que tiene la visita de María con la revelación y la revelación del plan profundo de Dios. Cuando Isabel dice, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Ella está profetizando bajo la guía del Espíritu Santo. Isabel habla de lo que todavía no ha escuchado y tampoco ha visto. Y en la historia de los profetas, en la historia de los videntes, de las personas de visión bíblica, ver lo que todavía no se ha visto, escuchar lo que todavía no se ha dicho, se le llama profetizar. Cuando en su respuesta a Isabel, María pronuncia las palabras que hoy conocemos como el Magnificat, también María habló bajo el poder e inspiración del Espíritu. Y no solo eso, en el Magnificat María comienza parafraseando la oración de la profetisa Ana, Madre del profeta Samuel, mi alma se alegra en Dios. En Dios me siento llena de fuerza. Ahora puedo responder a mis enemigos, pues me siento feliz con su auxilio. Lucas trae no una, no dos, sino tres voces de mujeres al centro de la historia de la encarnación. No una, no dos, sino trae la voz de María, trae la voz de Isabel y trae la voz de Ana, la profetisa, la madre de Samuel. Esta perspectiva de Lucas es particularmente vital en la práctica de la iglesia y las comunidades de fe de hoy día, ya que nuestra posibilidad de ser efectivos en la proclamación del Evangelio va de la mano con nuestra habilidad de incluir todas las voces, nos gusten o no nos gusten, las conozcamos o no las conozcamos, las miremos más altas o más bajas o al mismo nivel que nosotros. El secreto de una buena evangelización y de la construcción del reino de Dios reside en nuestra capacidad de incluir todas las voces, de escuchar todas las opiniones, de aceptar muchas de las sugerencias y al mismo tiempo de vernos a nosotros como copartícipes en el esfuerzo de Dios por salvarnos y el esfuerzo de Jesús por establecer el reino de Dios aquí en la tierra y así poder administrarnos mejor en su proceso de salvación. En el Evangelio que hemos proclamado en este día, Lucas capta un momento especial, la visita de María a la casa de Isabel, que está en lo alto. La visita de María en la casa de Isabel, que está en lo alto. Cuando nosotros nos metemos con cierta profundidad en la historia bíblica, cuando nosotros con detalle leemos el Éxodo, o el Génesis, o el Deuteronomio, o los libros bíblicos del Antiguo Testamento sobre todo, y cuando miramos con detalle el cuidado de Jesús de la transfiguración, nosotros podemos darnos cuenta de que Dios tiene una preferencia especial de hablar desde lo alto. Dios llama a sus elegidos a darles instrucciones en las montañas. Y María e Isabel están en las montañas. Pero no están en la montaña simple y llanamente porque a Dios se le ocurrió. Están en la montaña porque lograron estar en el aspecto físico de la montaña, pero estaban listas espiritualmente para recibir lo que Dios ya tenía para ellas como propuesta y como plan. De modo que nada es fortuito en lo que ocurre allá arriba con Isabel y María. Todo responde a un plan muy bien articulado por Dios, en el que cada actor juega un papel sumamente importante. ¿Lo juega María? ¿Lo juega Isabel? Y obviamente lo juega el Espíritu Santo, que pone ya desde el vientre de las dos madres a Juan el Bautista a reconocer a Jesús y a María, a entender en las palabras de Isabel, que era de su hijo de quien se estaba hablando. También ustedes y yo, nosotras y nosotros, tenemos parte en ese plan. Somos invitados e invitadas por Dios a ejecutar nuestra parte. ¿Estamos listos, pregunto yo, y listas para unir nuestras voces a las de Ana, a la de Isabel y a la de María? ¿Cuál será nuestro canto? ¿Desde qué lugar lo vamos a cantar y con quiénes? Cada vez que leemos o escuchamos la palabra de Dios en cualquier lugar que nos encontramos, nos estamos exponiendo a la posibilidad de entrar en contacto con la buena noticia. Buena noticia que no es exclusivamente para nosotros, sino que se nos da para compartir con los demás. Esta es la manera en que nos hacemos solidarios los unos con los otros. Tal vez esta es la parte de la simbología de la prisa de María y el símbolo de la montaña, lugar donde se encuentra con Isabel. La buena noticia se debe disfrutar rápido o se debe difundir rápido, desde lugares donde los demás la puedan escuchar. Por alguna razón, desde que las campanas entraron en la iglesia por primera vez en el siglo IV, hasta el siglo IV no había campanas en las iglesias, ni había campanarios. Pero por alguna razón, tan pronto entraron las campanas a las iglesias, las pusieron en lo más alto de la iglesia. Y la razón es para que pueda ser escuchada por todo el pueblo, para que pueda ser escuchada por todo el mundo. Por esa razón Dios habla desde allí, para que nosotros podamos escuchar. Y nos habla a través de personas a quienes ha subido a la montaña, para que nosotros podamos escuchar. Y aunque estemos ya en los llanos, esa voz de la montaña todavía podemos seguir escuchando. Y esa es la voz que Dios quiere que escuchemos en el Evangelio que hoy acabamos de revisar de Lucas. Como ustedes bien saben, hoy llegamos al final de este Adviento. Domingo, cuarto de Adviento. Mañana es Navidad. ¿Cierto? Ya pasaron 4 semanas. ¿Recuerdan que era ayer cuando yo le decía, por favor, preparémonos para el Adviento? ¿Recuerdan que fue ayer cuando el padre y yo comenzamos a ponernos estas estolas de este color y la casulla del color de la que tiene el padre? Aparentemente fue ayer. O vestir el altar del color que está. 4 semanas ya han pasado. Y tal vez tendríamos que preguntarnos en este maratón de posadas, ¿de qué manera ha afectado este Adviento nuestras vidas? ¿Y cuáles cambios ha traído a nosotros? A mí me gustaría invitarles en esta tarde, mis hermanos, a considerar esto. Aquí en la iglesia nosotros proclamamos buena noticia desde distintos lugares, ¿verdad que sí? Proclamamos buena noticia desde el púlpito, proclamamos buena noticia desde donde se lee la palabra, proclamamos buena noticia aquí mismo mientras conversamos y oramos en los salones de escuela dominical, en el salón Reinos cuando nos reunimos. ¿Desde dónde proclaman ustedes su buena noticia en su vida ordinaria, en su vida regular y en la vida particular? A mí me gustaría invitarlos a acercarnos un poco más a lo largo de este Adviento a la expectativa de un verdadero Jesús y dejar que ese Jesús, pues, habite en nuestros corazones y entre en nosotros, que nazca en nosotros. De modo que todavía nos quedan unas horas para prepararnos, los que no hemos hecho mucho trabajo espiritual para prepararnos. Y tal vez hacernos la pregunta, ¿cómo quiero yo que Jesús entre mañana en la noche en mi vida personal y en mi vida familiar? ¿A qué nivel estoy yo de la montaña? ¿Qué tanto me falta subir para poder tener una experiencia única y particular con el Jesús de la vida y el Jesús que crea? Entonces permítame leer otra vez, aunque sean brevemente, parte de las palabras de María en su visita a Isabel. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Que la misericordia de Dios llegue a nosotros y que la llegada de Jesús marque nuestra vida para comenzar un año 19 de acuerdo a lo que Dios quiere. Que así sea.